Prepárate. Sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, que es nuestro episodio número 51. Y quisimos hacer algo especial, ya que estamos pasando justamente los 50 episodios. Estamos contentos de que ustedes siempre estén ahí escuchándonos al otro lado. Y esto es La Banda del Cómic. Y hace rato no hablábamos justamente de cómics como tal. Digamos, hacemos referencias cuando hablamos de películas o cuando ponemos música. Pero ahora quisimos hacer como una tarde de cómics, recrear esas tardes de cómics tan chéveres entre los geeks, y por eso tenemos un gran invitado con nosotros que ya les voy a presentar. Pero antes quiero saludar, como siempre, al lado oscuro de la fuerza geek, a Bobcito, que está por allá en Manizales. Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos, ¿cómo vamos? Es un placer de nuevo reunir a la banda. Estamos listos sobre el escenario y cada uno muy ñoño se trajo su cómic debajo del brazo porque nos pusimos muy juiciosos en la tarea. Y como usted lo ha dicho, hoy vamos a recomendar un cómic de gusto personal, del cual pues vamos a hablar y vamos a explicar. Y además la banda, esa banda que nosotros tenemos es increíble. Y se armó un playlist para estos recomendados, Carlitos, ¿no?
Sí, también trajimos canciones, como siempre, la banda lista para tocar. Pero ¿qué le parece si presentamos a nuestro invitado? Lo conocemos hace bastante tiempo, en nuestra época, por ahí haciendo un programa que se llamaba Hablemos del Cómic. Y yo creo que del que más sabe cómics aquí es él, de los tres que estamos acá sentados, es el señor Freddy González. Él es prácticamente ahí precursor con la tienda Comic. Así que Freddy, bienvenido a la banda del cómic.
Hola chicos, muchas gracias por la invitación y nada, esperemos a ver qué sorpresas nos trae cada uno con los cómics que trajeron. Y nada, contento de estar acá hablando de cómics, de lo que más nos gusta.
Tengo una pregunta ñoña antes de que empecemos y es: ¿qué tanto lee, por ejemplo, acá en Colombia la gente cómics o en Latinoamérica, ya que hablábamos ahorita fuera de micrófonos que tienes la oportunidad como de recorrer distintos países de América Latina?
Pues realmente de Latinoamérica, Colombia somos el país como un poquito más quedado en cuanto a lectura de cómic. En Argentina el volumen de cómic es buenísimo, en Brasil también, en México tienen un consumo impresionante. Tú encuentras un manga en cada esquina, en los puestos de revistas, hay tiendas especializadas. En los supermercados hay Walmart, en varios sitios que son similares a un Carrefour, bueno, a un Metro, un Jumbo. En todos lados se encuentran cómics, se encuentran mangas, pero aquí en Colombia sí estamos un poco quedados.
Que haya esa oferta hace que se abaraten un poco los cómics, que de pronto a veces la gente dice, no, es que los cómics son muy caros.
En teoría podría decirse un poco que sí, porque ellos son países productores, son editores, ellos mismos imprimen. En el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en el de México, acá se importa casi todo lo que se ha traído. En algún momento se tuvo la idea o la iniciativa de imprimir aquí en Colombia, pero pues finalmente ese proceso, o sea, esa idea fracasó, no tuvo mucho auge. Entonces pues por eso no siguieron imprimiendo en Colombia. Recuerdo que alcanzaron a salir varias ediciones de Dragon Ball. Yo por ahí tengo en mi colección el número uno que se imprimió aquí en Colombia. Era un formato mucho más grande que un manga normal. Me pareció chévere, los terminaba, la impresión estaba bien, la verdad no entiendo. Yo pienso que fue más como aceptación de la gente, que la gente realmente no compraba y pues finalmente las ventas son las que mueven ese mercado.
Sí, claro. ¿Cómo la ve, Bobcito?
Bien, yo tenía ahí una pregunta también aprovechando a Freddy, que nos va a dar cátedra hoy de lectura de cómics. Como tú lo dijiste, Carlitos, es el que más sabe de cómics aquí en la mesa y quería aprovechar precisamente para preguntarle cómo ve también la realización de cómic propio. Hay mucha gente que está escribiendo sus propias historias, obviamente ya salidas de todo ese universo de DC y Marvel, pues que es como lo más conocido y comercial. ¿Cómo está la movida en Colombia a nivel de producción de cómic propio?
Pues realmente he tenido la oportunidad de conocer varias obras de artistas colombianos. Hay unas muy interesantes, hay otras que les falta un empujón, tal vez el tema de apoyo. A nivel gráfico principalmente pienso que distan un poco de lo que es Marvel o de lo que es DC, excepto de una editorial, se me olvidó el nombre ahorita, una editorial que hace héroes colombianos, creo que se llama ese título, que ellos sí tienen una línea gráfica muy similar a los gringos porque pues el dibujante o los dibujantes, algunos trabajan para editoriales independientes de allá, entonces tienen un nivel gráfico. El resto dista bastante, pero sí hay material. Me parece que le falta un poco más de apoyo porque pues yo los veo más como empresarios, como independientes en las ferias, allá guerreándola
Esa
con sus
gente se la guerrea
cómics,
mucho,
sí,
mucho, mucho, mucho.
guerreándola, ofrecen mucho. Y pues realmente no debería ser así. La gente debería acercarse a comprar un cómic sin ningún problema, pero pues sí me parece que les falta más apoyo. Pienso yo que podría ser algo que podría apuntar el Ministerio de Cultura. Pues desafortunadamente, pues ellos no van a cambiar sus ideales, pero muchos de sus cómics son crítica a temas políticos fuertes. Entonces es como un poco complicado que el gobierno apoye ese tipo de temáticas, pero hay otras en las que sí podría haber más apoyo, pero desafortunadamente no lo hay.
Bueno, pues ojalá nos estén escuchando y apoyen esa industria de cómic que viene creciendo, porque, digamos, las películas de todas maneras ahí arrastran un poquito que la gente se interese en temas como estos del universo geek. Bueno,
Carlitos, qué pena ahí lo interrumpo y quería hacer un comentario con lo que estábamos hablando del cómic colombiano, y es que también hay muchas bandas de rock. Y pues bandas no solamente del género, sino pues bandas musicales que están incluyendo en sus librillos el cómic y que están haciendo cómic. Hace poco vi una banda precisamente de Bogotá que se llama Bane, recomendadísima rock nacional, y ellos en vivo tienen un performance donde hacen cómic. O sea, la banda va tocando y hay un man ahí haciendo cómic en vivo. Es un show increíble. Y lo que me daba a pensar es que el cómic, pues cada vez tiene como más espacios y como que hay gente desde distintas ramas que lo va incluyendo. Y creo que el auge apenas está empezando. Seguramente en
Sí,
unos años veremos una evolución mucho más fuerte del cómic.
ellos tienen su propio cómic, los de Bane. Es interesante. Sí, el arte yo he tenido la oportunidad de verlo y estuve en un Rock al Parque. El ilustrador, Chacón, pues lo conozco, he tenido la oportunidad de hablar con él. Él a veces nos compra en los eventos, es bien, bien fanático de los cómics, de unos ilustradores así súper específicos. Pero sí, el hombre tiene un arte bien bacano y bien interesante porque él dice que se inspira en cada canción. Entonces los artes de él son únicos porque dependiendo de la atmósfera, del público, de muchísimos factores, asimismo él va ilustrando y pues ninguna obra se parece a otra.
Bueno, pues ahí hicimos como una especie de contexto de cómo está el tema de los cómics aquí, por ejemplo, en Colombia. Pero ahora sí voy a arrancar yo. Dijimos que íbamos a recrear una tarde de cómics.
Cripto, ya sabes que no quiero que vengas aquí. ¿Quieres que descubran mi identidad? ¿Tratas de decirme que ha pasado algo? Entonces debe ser un trabajo para Superboy. ¡A combatir el mal!
Y tal vez viendo aquí lo que hay sobre la mesa, probablemente yo sea el más tribunero, el que me traje el personaje más conocido. Pero mi cómic justamente se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Es un cómic de Alan Moore que dibujó Kurt Swan. Y es bien interesante porque es el acercamiento que hizo justamente uno de los autores que más admira a la gente que le gusta leer cómics, que es Alan Moore, a un personaje pues insignia como lo es Superman. Muchos dicen que es la historia final de Superman, porque cerró ese ciclo que abrió Action Comics. De hecho, el cómic salió en 1986 y mucha gente en ese año dijo, esta es la historia final de Superman. Obviamente luego vino el reboot, se creó nuevamente Man of Steel y todo el cuento, pero para muchos sí es una especie de cierre que tiene el personaje. Lo recomiendo mucho, digamos, si uno conoce más o menos los personajes principales de Superman. Los villanos principales de Superman va a entender la historia, digamos, no tiene que leer un montón para entender, pero todos los ingredientes están acá, está desde Krypto, está Lana, está Kara, está obviamente Lex Luthor, Brainiac, están todos, así que es un cómic que les voy a ir contando algunos detallitos para antojarlos, no sé si por ejemplo Frey ya lo ha leído, supongo que sí.
Sí, hace ratico ya lo leí, ya hace tiempito, pero es bien interesante, toca puntos que antes no se han tocado el personaje. Alan Moore es un escritor un poco polémico, pero es bastante bueno.
Es bien interesante que cuando pasó esto, justamente era la última historia, y Julius Schwartz era el editor en ese momento de los cómics, y buscó primero a Joe Shuster, ¿sí? Perdón, no a Joe Shuster, sino a Siegel, para que él fuera el que lo escribiera. Pero por el tema de las leyes y los abogados no se pudo en ese momento, y entonces terminan diciéndole a Alan Moore y dice, te hubiera matado si no hubiera sido yo el que escribió la historia. que es una anécdota que está justamente en la edición y que me parecía interesante contar. No sé si Bobcito ha leído este cómic.
No he tenido esa fortuna de leerlo, pero sí me deja antojado con lo que me está contando. He escuchado también referencias acerca de ese cómic, me han hablado bien, pero desafortunadamente no he tenido la oportunidad de conseguirlo físico, que es mucho mejor, me parece más chévere leerlo y además tenerlo en colección. Hay gente que lo lee online y está bien, pero a mí me encanta también tener la colección y tener mi cómic y tener ahí mi cerro de cómics así.
Oiga, que ahí en cómic lo puede conseguir.
Pero me extraña, viejo.
Sí, lo tengo que conseguir con Freddy. Además, todos súper invitados para que vayan a la tienda de Freddy. Ya que estamos hablando de eso, ¿cuál es el arroba de la tienda, Freddy?
En redes sociales, en Instagram nos encuentra cómic, Royal Piso Tienda. En Twitter también, arroba cómic tienda. Y en Facebook nos encuentran como cómic. Es como escribir la palabra cómic, pero con doble E y K al final.
Es una tienda increíble. La he tenido la oportunidad de verla también en físico y tiene unos artículos, no solamente cómics, sino unas figuras increíbles. Así que todos recomendados. Y tengo la tarea de conseguir el cómic en tu tienda, Fred. Pero ahora sí respondiendo la de Carlitos. No, Carlitos, no he tenido esa oportunidad, pero quedo tentado a hacerlo. Ahí lo que me deja chévere es que aparece Crypto y que en estos días ha estado como de en boca otra vez un personaje que en la serie de Titans pues volvió como a hacerse visible y tenemos como mucha expectativa de verlo, ¿no?
Estas son dos coincidencias, Crypto, una tras otra. Estoy pensando que alguien las ocasionó deliberadamente. Supercan, casi estoy seguro que tú sabes quién es. ¿Lo sabes? Muy bien, Crypto, vamos a buscarlos.
Sí, no quiero hacer spoiler porque haría un gran spoiler del cómic, pero pasa un momento muy especial con Crypto, muy fuerte, y creo que es de los grandes momentos que tiene el cómic, porque en el mismo cómic Superman siente como que es su día final, y de hecho se lleva a sus seres más queridos a la fortaleza, y entonces ocurre todo esto, aparecen también algunos personajes de la Liga de la Justicia como Batman y Robin, Wonder Woman, Shazam, por ahí que ya pronto tenemos película, así que de verdad vale la pena, es súper cortica la historia, en una sentada, en una esperada, en un banco o algo se la leen, así que los invitamos para que lean ese cómic, y por ahí tengo una canción que hace referencia un poco al mundo de Superman, así que ¿qué les parece si la escuchamos? Y ya les cuento los detalles finales.
Que suene la banda.
Bueno, pues así suena Maybe Tomorrow, una canción de los Stereophonics aquí en los estudios de Acorde en Bogotá, donde grabamos este programa. Y traje esta canción porque hace parte de la temporada 3 de Smallville, a propósito que estábamos hablando de Superman. Y nada, una canción, ¿cómo la escuchó Freddy?
Bien, bien, chévere, me gusta.
¿Le gustó suena Smallville?
Bien. Pues realmente vi como partes, temporadas, no la pude ver completa. Habían cosas que no me gustaban, otras que me parecieron interesantes, pero a grandes rasgos no fue de mis favoritas.
Hay una cosa que siempre resalté de Smallville y es que, digamos, para la gente que no conocía de Superman, sí expandió el universo. Eso es algo positivo, me parece, porque lo traía también a colación con respecto al cómic, porque el cómic tiene al final un giro de tuerca que tiene que ver con la kriptonita dorada o la kriptonita de oro. Así que si les llama pues la atención, ahí está la invitación final. En algún momento, dentro del mismo cómic, como haciendo como una meta referencia, el mismo Batman dice que es como caminar entre los pedazos de una leyenda. Caminar entre los pedazos de Superman. Así que, pues ya saben, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ese es mi cómic del día de hoy aquí en la banda del cómic.
So
Bueno, Freddy, ahora sí le tocó. Bueno, cuéntenos qué nos trajo, con qué nos va a deleitar.
Ah, iba a ser algo con el sello Vértigo, pero me tentó Hellboy. Traigo una de las mejores historias de Hellboy, está dentro del top 5. Se llama Semilla de la Destrucción. Habla un poco sobre el origen del personaje. La verdad que no había tenido la oportunidad de sentarme a detallar muchísimas cosas que me di cuenta con el estilo del señor Mike Mignola. Lleva al personaje de una forma increíble. Me parece que es, dentro de mi perspectiva, una pieza de arte moderno del cómic muy, muy buena, porque no deja de lado de su característica de cómic, lo que normalmente trae un cómic, y adicional, pues ese Hellboy detectivesco que de pronto no vimos tanto en las películas, aquí sí se ve en el cómic. Es muy bueno, tocan todo el tema paranormal. Me pareció algo muy interesante y muy bacano la atmósfera en la que construye todos los escenarios, porque le cambia los tonos al cielo así brutal. En una viñeta puede aparecer el cielo de color amarillo, en otra de color púrpura, en otra rojo. Me parece impresionante ese detalle tan simple, pero que ambienta también al personaje. Expande un poco todo sobre cómo apareció por primera vez, aunque pues hay detalles que no se mencionan. En algunas otras historias más adelante lo tocan. Esta historia salió en el año de 1994, Mike Mignola se arriesgó bastante al hacer la historia y pues pidió la colaboración de John Byrne, que es otro de los grandes escritores de los años 80 de Superman, que fue el que escribió la saga del Hombre de Acero. Me parece que tiene una narrativa muy sencilla de entender, la historia se cuenta muy bien, tiene el final apropiado. Me parece que es bastante, bastante recomendado.
Muy bien, a mí me encanta ese personaje, ¿sabes? Y estaba aquí pensando precisamente que estamos como a puertas de ver la película. Tú que leíste ese cómic, ¿qué tanto se parece al antiguo Hellboy o al nuevo Hellboy que va a salir ahora? ¿O el nuevo Hellboy está muy, muy alejado, digamos, de esa faceta del personaje que muestran ahí en el cómic, Freddy?
Me parece que el antiguo Hellboy de cierta forma lo relataba muy bien, o sea, está muy bien caracterizado, aunque el antiguo Hellboy tenía un sentimiento más de apego al papa, al hombre que lo recogió y que lo adoptó y que lo crió de cierta forma. Aquí en el cómic no se ve ese apego tan emocional, tan fuerte, porque pues aquí en el cómic sucede igual que en la película, el papa fallece. Pero entonces no se ve ese apego tan emocional, pero entonces sí dista un poco, como decía ahorita, de que Hellboy es más detective aquí en el cómic. El personaje de Abe Sapien, que es el de BPORD, es que siempre olvido la sigla, que es como esa organización, la que investiga todo el tema paranormal a la que pertenece Hellboy y él. Ese personaje de Abe Sapien es muy, muy interesante, es mucho más rudo que en la película, ya que en la película es un personaje como más tranquilo, en cambio aquí en la película es más rudo. La pareja de Hellboy, la que es en la película, aquí en el cómic dista un poquito también, la forma de ser es como más tosca, más no son pareja todavía inicialmente, eso se va dando en otras historias más adelante. Y adicional, lo que me gustó de esta edición que leí, que es de la editorial Omnipress de Argentina, es que trae la primera historia como tal de Hellboy que se presentó en una revista que salió en la Comic Con del año 93. Es una historia más o menos de 5 o 6 páginas, muestra a grandes rasgos el personaje, más que centrarse en la historia, lo que hicieron fue centrarse mucho en los gráficos y en presentar más al personaje, o sea, que la gente conociera quién era Hellboy, qué hacía y ya. Pero pues la historia no es muy relevante la que viene con este cómic.
Pero uno ve, digamos, por ejemplo, el cómic de Semilla de Destrucción y lo que tú decías, tiene más brutalidad de pronto este Hellboy. Nos haría falta, por ejemplo, ver de pronto una serie o una película clasificación R de Hellboy que no tuviera, digamos, como esa especie de atadura a la hora de los combates. Sobre todo porque, digamos, Hellboy se enfrenta también a criaturas sobrenaturales y lo podría hacer incluso más rico, ¿no?
Sí, de por sí este género tiene un toque gótico muy interesante. Y si todo el tiempo está luchando contra personajes sobrenaturales, es lo que hace él, lo que hace la organización a la que pertenece a Hellboy. En el cómic no hay demasiada violencia, no es muy violento. La película nueva sí va a tener clasificación R, ya fue anunciado oficialmente. Esto nos puede dar de pronto un poco más de realismo y tal vez como demostrar un poco más ese lado oscuro que tiene el personaje, porque pues es un demonio realmente, es el demonio que puede causar el Ragnarok, pero pues finalmente creció con alguien que era creyente, es un personaje que cree que es un demonio, que cree en Dios y que todo el tiempo siente miedo, porque se nota en el cómic ese miedo que normalmente los humanos sentimos. Él lo siente exactamente igual, a pesar de que pues es un ser que es muy diferente y que lo sabe y que es mucho más poderoso que el resto de personas. Desafortunadamente en este cómic no tocan el por qué trajeron al personaje a la Tierra, por qué lo invocaron, pero pues eso se hace en otras historias más adelante. Why do you fight for those who hate and fear you?
You were meant for this. Freddy, y por ejemplo, ahora que hablamos de Hellboy, ¿algún crossover que te gustaría ver con este personaje?
Pues sí, la verdad, sí me parecería muy bacano ver a Batman con Hellboy. Me parece que son dos personajes que son detectives y los dos tienen ese lado oscuro interesante. Aunque en Batman es un poco más notorio ese lado oscuro que con Hellboy.
Bobcito debe estar súper emocionado porque Freddy acaba de decir que le gustaría ver un crossover de Batman con Hellboy.
Pues precisamente yo tenía ahí una pregunta y era, ¿quién crees que es más detective, Batman o Hellboy?
Chanfle, es que los dos, pues en teoría se supone que en el mundo de Batman investigan cosas pues no tan normales,
¿sí?
Porque siempre hay gente loca haciendo cosas raras allá en Ciudad Gótica, pero me parece que en este cómic veo más detective a Hellboy de lo que normalmente en muchas historias se ha visto a Batman, porque pues Batman ha perdido un poco eso, que ya están recuperando eso con el personaje. En cierta parte de la historia de los cómics el personaje no investigaba tanto como antes, sino simplemente peleaba con villanos y ya. Aunque Batman tiene una etapa muy buena en la que hace detective, pues el cómic Detective Comics también tiene cosas interesantes, etapas interesantes, pero me parece que en este capítulo de Hellboy es bien interesante la forma en la que se aborda el tema detectivesco del personaje.
Para una persona que va a leer por primera vez a Hellboy, ¿este es un buen comienzo o debería leer otro antes?
Pues en teoría es un buen comienzo porque es el inicio. O sea, este fue el primer cómic y está dentro de los 5 mejores. En varios tops lo ponen como el mejor, que me parece bastante acertado. Comenzaron muy bien la historia porque pues John Byrne es un muy buen escritor también y pues el estilo que le dio Mignola fue brutal, que es realmente lo que caracteriza y le da esa atmósfera tan particular que tiene Hellboy, que otros cómics, pues la verdad, hasta lo que he leído, no se siente de la misma forma.
Freddy, ¿tienes expectativa de ir a ver la película?
Sí, claro, es una película obligada, hay que ir a verla. Yo, por lo menos, personalmente, Hellboy me pareció un personaje chévere, interesante, pero ahorita, ya leyendo la historia, ya que me estoy como adentrando más en el mundo del universo de Hellboy, me parece que es interesante. Me pareció un poco, pues bueno, no sé, los fans a veces piden como más de lo que realmente deberían pedir, que estaban diciendo que parecía un vendedor de droga Hellboy o algo así, porque el maquillaje no se veía como bien. Pues personalmente me parece que está bien caracterizado, ¿no? Me parece que este se ve un poco más rudo que el anterior,
sí,
la verdad.
Sí, total, claro.
El anterior me parecía bien, pero pues como era una película apta para todo público, pues le quitaban un poco como esa rudeza que tenía el personaje en los cómics.
Igual hay que esperar a que salga la película, que ya está muy cerquita. Y si algo, te invitamos para hablar de Hellboy.
Sí, no, la película luce bien. Pues el tráiler personalmente me gustó. Me gustó la clasificación R, que ya se están adentrando muchas compañías arriesgándose más que todo con este tema, porque no es fácil hacer una película de clasificación para adultos. Que yo pienso que eso lo dio Deadpool. Deadpool abrió ese mercado porque pues había mucha expectativa. La gente no se arriesgaba a hacer ese tipo de cosas porque pues obviamente lo que manda es el dinero.
Exacto, finalmente se pierde audiencia.
Sí, si la película la gente no la va a ver, pues no entra dinero y se quitan las ganas de hacer ese tipo de proyectos.
De hecho, saliéndonos un poco del tema, pero no tanto, hay una polémica porque, por ejemplo, Black Widow, la gente está pidiendo que sea clasificación R, pero obviamente Disney no quiere perder esa audiencia de los menores de 13 años, entonces ahí queda como, porque Black Widow tiene historia para hacer clasificación R, ¿o no?
Sí, bastante, es un personaje que da para eso, pero el problema es que, bueno, se había dicho, se había como rumorado y pues habían dado como pistas de que probablemente iba a ser clasificación R. Ya el presidente de Marvel Studios dijo que no iba a ser clasificación R.
Exacto.
Se perdió por ese lado, que la gente tenía mucho miedo cuando Marvel compró otra vez los derechos de varios personajes de Fox, que hicieran lo mismo con Deadpool, que lo dañaran de esa forma. Pues hasta el momento dijeron que no, que iba a seguir igual, Pero pues no se quieren arriesgar, finalmente es Disney y es un mercado para niños. Esperar a ver, porque igual ahorita, por ejemplo, con todas esas cancelaciones que hubieron en Netflix de todas las series de Marvel, hay rumores de que en la plataforma Hulu, que es una de las que
Sí.
adquirió Marvel que tenía por allá Fox olvidadas, parece que quieren incluirlas en esa plataforma. Ya para un público más adulto, pues que eso sería un buen paso que Disney nunca ha hecho, cosas para adultos.
Bueno, pues vamos a ver. Bobcito, aquí Frey ya se está subiendo al escenario, trajo una canción, vamos a escucharla y que nos cuente por qué esta canción.
Que suene la banda.
Bueno, Freddy nos trajo a uno de nuestros compositores favoritos, a Hans Zimmer. Si no me equivoco, hace parte de la banda sonora de Man of Steel, ¿no, Freddy?
Sí, hace parte de la banda sonora. Esta canción me fascina, me encanta. La película me gustó mucho, a pesar de que admiro cosas de las de la trilogía de Christopher Reeve, pues porque le dio un aire interesante al personaje en el cine, pero me parece que la de Man of Steel es una película muy buena. Esta canción es una es parte ambienta parte del clímax de la película, que fue cuando empiezan a terraformar en Krypton. Esa parte es buenísima, y pues también cuando se enfrenta contra el General Zod,
La batalla contra Zod es
esa
tremenda,
batalla es
más dura un
buenísima.
resto de tiempo y todo el tiempo están ahí.
Uno dice como que mierda, venga, pero se van a tirar toda la ciudad peleando,
Sí.
pero la canción la ambienta muy bien esa pelea, o sea, se ve brutal, esa pelea se ve demasiado épica.
Sí, yo creo que en eso sí hay que reconocérselo a Zack Snyder. Yo creo que él sabe grabar acción. De hecho, aunque Batman v Superman tiene muchos vacíos, la batalla, por ejemplo, entre Batman y Superman, está bien hecha.
Sí, a mí me parece que, pues, es que Zack Snyder también se volvió polémico,
Sí.
porque para unos tiene cosas interesantes, otros dicen que es un director pésimo, pero no, me parece que el tipo visualmente hace unas cosas increíbles, las peleas estuvieron buenísimas en las dos películas,
Sí, la acción es buena.
y la calidad gráfica que entrega en sus películas, a pesar de que sea un poco oscura o sombría, me parece que es buenísima. O sea, no tengo nada que discutirle contra los efectos visuales y todo lo que hace gráficamente en las películas, me parece muy bien. Y pues que eligió un muy buen compositor, la verdad.
Sí, claro,
Porque
total.
Hans Zimmer hace compone para la trilogía de Nolan, la hizo
Nolan.
completa él. La de Man of Steel y la de Batman Superman también compuso toda la banda sonora. Y ahí fue cuando él ya se retiró y dijo que ya no volvería a hacer más cine de superhéroes.
Hay que mirar si lo convencen de vuelta, ¿no, Bob?
Pues yo voy a llamarlo, voy a ofrecerle una platica a ver si el hombre pues vuelve y entra en la jugada. Nos hace falta sus composiciones. Él y yo somos buenos amigos. Voy a decirle que voy a ver si lo convenzo y les cuento.
Eso, y se toman unas primas.
Sí.
A las primas, no, no, no.
Oye, Bobcito, Man of Steel.
A mí esa película en lo personal también me gustó mucho, aunque la han criticado y le han dado mucho palo, pero a mí también me encantó,
Y
me
eso que es de las
encantó.
que menos critican, ¿no? Sí. De las del DCU.
Y pedimos que, por favor, Henry Cavill continúe en el papel. ¿A ti también te gusta ese Superman?
Sí, Henry
Cavill. Sí, personalmente me parece que queda muy bien. O sea, el personaje le cae muy bien. Es una buena interpretación. Pues sí, está en duda. Esperemos a ver. Pues por ahí la vez pasada jugó por ahí unos tweets por ahí que dejó a todo el mundo confundido, sí. Que no se sabe si sí, si no.
Parece que está pidiendo más dinero.
Sí, bueno,
vamos a ver qué pasa. Pero sí, a mí también me gusta mucho como Superman. Yo creo que otra de las cosas que tiene Zack Snyder es que hace muy buen cast. O sea, Wonder Woman, a mí no me molestaba, por ejemplo, Batfleck, Aquaman, a mí realmente no me molestaba.
La gente critica todo a Wonder Woman, ay, pero es que no tiene gusto, miren, así que Batman, ay, no, que es que ese Batman es muy violento. Superman, ay, pero es que ese Superman no sabe ni dónde está parado.
No, entonces, no sonríe.
Sí, no, la gente no, o sea, no, ¿qué quieren?
Venga, ¿y cómo le pareció el final justamente de esa batalla entre Superman y el General Zod ahí con la...
Fue una decisión muy complicada porque yo leía que lo discutieron muchísimo y a Zack Snyder le tocó defender la idea hasta que por fin le dijeron, bueno, está bien. Pero me parece muy bueno que, o sea, a mí me parece interesante ese giro porque yo tampoco me lo esperaba, no pensé que lo fuera a matar realmente. Pero me parece que sienta las bases de lo que sería el personaje más adelante, de todos esos valores, de esa moral de no matar porque muchos de los héroes en los cómics mataron en algún momento. Y todos se pusieron como esa norma y pues éticamente no está bien. Entonces como que eso juega mucho con la moral de los personajes y me pareció muy, muy interesante y pues yo no me lo esperaba cuando lo vi, la verdad.
Sí, la verdad fue bien impactante, sobre todo por eso del juramento de no matar. Pero Lucho Quique nos está acompañando a la consola. ¿Qué tal si ponemos otro poquito de Hans Zimmer para cerrar este bloque? Bueno, Bobcito, ahora sí le tocó pasar a usted y contarnos qué cómic nos trae.
Nuestro invitado hizo que la banda trajera y toda a la Orquesta Filarmónica. No podíamos descrestar con el invitado y tampoco podíamos descrestar con la canción que puso a sonar. Entonces ellos revolotearon, hicieron hasta lo imposible para reunir a todos los integrantes de la Orquesta Filarmónica.
Así es, así es. Usted sabe que tenemos la mejor banda. A propósito, ya saben que nos pueden recomendar canciones o temas en arroba banda del cómic. También nos pueden seguir en arroba cordfd, que es donde grabamos el programa. Y estamos también en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Spreaker, en Apple Podcast, en Audioboom, ahí para que nos escuchen. ¿Está listo, Bobcito? ¿Con cuál nos va a sorprender?
Stan Lee presenta Cuando despierta el morador. Ese es mi recomendado de hoy. Es un cómic un poco más viejo, o sea, no de esta última generación. Me gustan mucho los X-Men. Cuando vi este cómic por ahí en algún lugar, me enamoré de él y lo pude conseguir realmente muy barato. Y más allá de eso, la historia es interesante. Es una historia muy cortica de leer. También, como usted lo decía ahora, en una sentada esperar que lo llamen a uno al médico lo saca. Y lo más chévere es que esta historia, cuando arranca, digamos, a contarle a uno lo que sucede, al final del cómic, pues termina uno desarrollándole, pues, como el desenlace de la historia, no como otros cómics que, pues, queda uno ahí como en la mitad y obviamente hay que esperar la siguiente edición para saber el desenlace. ¿A ustedes les gustan los X-Men? ¿Cíclope en particular, que es el protagonista de este cómic?
Sí, personalmente a mí me parecen. Bien. Tienen historias muy, muy chéveres, muy profundas, hay unas muy clásicas, buenísimas también.
Por etapas, ¿no? Tiene etapas buenas, etapas no tan buenas.
Sí, como todo. Lo que pasa es que escribir 80 años y hacerlos totalmente buenos todos es imposible. Hay etapas en las que los personajes bajan un poco la audiencia, la calidad baja bastante, pero hay etapas muy buenas también.
Pero chévere, por ejemplo, que traiga usted un cómic en el que el protagonista sea Cíclope, porque no suele ser, digamos, el que se para de primeras en la línea, ¿no?
Así es, aunque, pues como todos sabemos, Cíclope se ha caracterizado por ser pues uno de los líderes de los X-Men. Como usted lo dice, Carlitos, pues no estamos muy acostumbrados, digamos, a verlo siendo como ese protagonista y liderando las historias. En esta, pues en particular, él es como el que lidera la historia y el que termina, digamos, liberando, digamos, a la ciudad de los peligros de un demonio que quiere invadir, precisamente por eso se llama el morador, cuando despierta el morador. Entonces, pues es un demonio que está en otra dimensión y que intenta apoderarse de la Tierra. Y pues Cíclope tiene que combatir con unos alienígenas, pues como unos monstruos que se llaman los Garay, que son unos monstruos que han salido en otras entregas de Marvel. Digamos que son unos villanos que no solamente han tenido presencia en los X-Men, sino que pues también han tenido otras apariciones. ¿Los han escuchado en algún momento, muchachos?
No, esos no me suenan, esos son enemigos, ¿verdad?
Enemigos, sí, señor.
No me suenan. ¿Y quién escribe ese cómic, Webcito? ¿Quién lo dibuja?
Este cómic, el guión lo hace Ralph Macchio. Lo hace, la tinta la hace Dan Donosian. No sé.
Nos tiene acá gringos. No habíamos escuchado ese cómic.
Realmente es que es muy viejito, pues lo hizo Stan Lee y Jack Kirby. Es como el de esos primeros inicios de los X-Men. Pues como ese debut también de Charles Xavier. En este cómic, pues podemos ver a Cíclope, a Bestia, a Tormenta. No sale el profesor Xavier muy bien. Pero sí, lo interesante es que, digamos, en este cómic, pues podemos ver a los X-Men, digamos, pelear juntos, enfrentarse, digamos, a estos demonios, y al final, pues para no spoilearles mucho, pues terminan salvando, digamos, al planeta. Recomendadísimo a los amantes de los X-Men y a los también amantes de Cíclope. Digamos que me gusta mucho el dibujo, lo muestran, digamos, muy como pues, muy distinto, digamos, a las películas, y me gusta mucho también el color que implementan aquí, las viñetas también muy bien elaboradas, me gusta mucho, así que súper recomendado este cómic.
Oiga, y a propósito que estamos hablando de los X-Men, ¿cómo qué expectativas tienen, por ejemplo, con Dark Phoenix?
Dark Phoenix me parece, pues me gustó el ambiente de la película, se ve bien, me parece que lograron un punto de equilibrio interesante, preciso, cuando ya vendieron los derechos a Marvel. Esta nueva generación de X-Men me parece un poco más agresiva que los anteriores. Realmente, personalmente, la primera trilogía de los X-Men no me gustó mucho, no me parecía muy emocionante. Empezó a mejorar bastante el tema después de Primera Clase. Me gustó mucho esa película. Me parece que sentó unas muy buenas bases, unos X-Men totalmente diferentes, más determinados. No sé, me parece que el papel de Cíclope era muchísimo mejor que el anterior. Personalmente, esta película me gustó el tráiler. Aunque lo que no me ha gustado esta etapa de los X-Men es que le han dado mucho protagonismo a
Jane.
No, ahí se me fue, perdón. Se me fue la paloma entre tanto cómic en los que ando todos los días.
¿Raven?
Sí, Raven, sí. A Raven me parece que le han dado demasiado protagonismo. Pues obviamente la actriz vende mucho en las películas que actúa, pero creo que se sobrevaloró un poco la actuación de ella ya. Pero me parece que ya intentan equilibrar un poco más eso en esta última película.
A mí saben que Cíclope en las películas no me ha convencido mucho. Digamos que a mí me enamora mucho más el personaje, me ha atrapado, pero en los cómics. Pero no me gusta mucho. No sé si ustedes recuerdan esa escena donde pues Jean ya ha muerto pues como en esta gran represa, y él va a buscarla, y finalmente pues Jean termina matando a Cíclope. No sé si recuerdan esa escena.
Es de la primera trilogía, ¿no?
Sí, eso es de la primera trilogía, ¿no? Sí, bueno, este mal creo que es la 2. En la 2 pasa eso.
Sí, esa es de la primera trilogía. Pero digamos, yo creo que el Cíclope de esta segunda fase es mejor que este primer Cíclope, ¿no?
Quiero ver tus ojos. Quítate eso.
No.
Créeme. Ahora lo controlo. Ábrelos. No me lastimarás.
Sí, esa es de la primera trilogía. Pero digamos, yo creo que el cíclope de esta segunda fase es mejor que este primer cíclope, ¿no?
Sí, además que pues desafortunadamente como están mostrando los personajes tan jóvenes, pues hay que ver un desarrollo mejor del personaje.
Claro,
hasta ahora está como entrando en escena. Me parece que le falta como ver esa parte de líder, porque pues él es uno de los líderes más importantes que ha tenido el equipo. Me parece que aún más que Wolverine.
Sí, así es. Es más, a mí me gustó más el cíclope de la serie animada de los 90, de la cual pues ya hicimos referencia aquí en la banda del cómic en algún momento.
Oiga, pero usted tiene por ahí una canción lista para sonar, ¿no?
Así es. Muy juiciosos nos trasnochamos ensayando esta canción porque le queríamos además rendir un tributo a el maestro Michael Kamen, que ya estuvo invitado en la banda del cómic en nuestro anterior especial musical que invitamos para que lo escuchen, y queríamos rendirle un homenaje, y esto fue lo que ensayamos anoche, que suene la banda. Así es, ¿qué les parece esta canción? A mí, pues inmediatamente suena, me trae inmediatamente la referencia de los X-Men, de ese equipo pues en la batalla, una canción que se llama The X-Jet, y pues que la compuso, como decía, Michael Kamen, que murió en el 2003, esa película a los pocos años de haberla...
Tres años después, ¿no? La película salió en el 2000 y en el 2003 ya...
Y pues recordemos que él pues fue un compositor muy importante que hizo pues composiciones para grandes películas reconocidísimas, que invitamos a que escuchen el especial musical donde ampliamos mucho más la historia de este gran compositor.
Bueno, pues ahí tuvimos nuestra tarde, noche o mañana, depende de donde nos estén escuchando, de cómics. De verdad, muchas gracias a Frey por acompañarnos, esperamos que venga más seguido. Me estaba preguntando ahorita, Bobcito, que si también... nos gusta el manga, así que podemos también organizar ahí una tarde de manga.
Claro que sí, claro que sí. Carlitos es mucho más amante del manga y yo del mango, pero ahí podemos hacer algo.
Algo es algo, diga.
Algo es algo.
Muchas gracias, Freddy. Si quieres recordarle a la gente dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar los cómics aquí en Colombia. ¿Hacen envíos a todo lado?
Sí, somos una tienda online de aquí de la ciudad de Bogotá. Hacemos envíos a cualquier parte de Colombia. Próximamente estamos esperando a ver si podemos abrir envíos a otros países también. Pueden encontrarnos en www.comic, se escribe como la palabra cómic, pero con doble E y K al final, .co. Ahí encuentran montones de cómics en español, en inglés. También tenemos mangas, manejamos figuras de acción, artículos coleccionables, vehículos a escala. Y lo que no encuentren, pues no hay lío, lo traemos por encargo también.
Ah, bueno, no, listo, perfecto. Bobcito, lo despido allá en Manizales. Nos vemos pronto, ¿no? Para Capitana Marvel.
Así es, estén pendientes de la redacción de la película y quiero extender la invitación para que Freddy nos acompañe cuando salga Hellboy y hagamos una reacción de la película. Nos parece muy chévere que nos puedas acompañar de nuevo en la banda del cómic. Gracias por esta invitación y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos luego. Realmente la pasé muy bien compartiendo cómics y espero que nuestros oyentes sigan nuestras recomendaciones y, por qué no, contacten a Freddy y pues adquieran los cómics en su tienda
y que nos recomienden también. Nos recomienden ahí en arroba banda del cómic algunas historias para leer también.
¿Cuál es su cómic favorito?
¿Señor?
¿Que cuál es su cómic favorito? Le preguntamos a la gente que escucha la banda del cómic.
Eso, que nos cuenten ahí en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram también. Le agradezco también a Lucho que nos acompañó aquí en la consola en acorde. Vamos a dejar que él escoja de las tres canciones una para despedirnos. Y me hace aquí caras. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo toque. Nos escuchamos mejor. Y Capitana Marvel ya ahí está a la vuelta de la esquina. Así que muy pronto estamos nuevamente ahí en el podcast. Chao.